Estamos escuchando la música de Rosario Blefari y bueno, como les comentábamos al principio, vamos a hacer un repaso de varios artistas que suenan en la música de Uniradio a través de sus selectores. ¿Sabés qué ventaja tienen los selectores, Camilo? Que yo no te puedo decir, conectate a tal hora o prende la radio a tal hora que los podés escuchar. Los escuchás durante todo el día. Eso es una ventaja.
Me hubieras dejado para que te preguntara, ¿qué ventaja tienen los selectores, Diego?
¿Qué ventaja tienen los selectores durante todo el día?
Bueno, durante todo el día.
Esa es una de las particularidades de la programación de Uniradio y en este caso conectamos con Rosario Blefari, esta marplatense que se fue de este plano hace un mes, una artista referente del indie principalmente y que bueno dejó muy interesantes canciones y discos, sobre todo con su banda Suárez, que tiene trabajos muy muy destacados. Lo que estamos escuchando ahora es Agua Viva, uno de sus primeros trabajos de la década de los 90, y en instantes vamos a estar conversando además con el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, el cual lo vamos a estar presentando además con algunos audios que fue dejando durante la pandemia, ¿te parece?
Con un pequeño mix, cómo no.
Hemos tomado un conjunto de resoluciones que van al encuentro de la necesidad de que la universidad continúe funcionando. Y lo estamos haciendo de una manera extremadamente adecuada, dadas las características vigentes en el país y dada la situación impuesta por las restricciones a las actividades presenciales. Uno de los grandes aportes de la Universidad de la República de la Coyuntura es la formación de recursos humanos altamente calificados. Buena parte del personal sanitario y del las personas que desarrollan actividades científicas y hoy están investigando en estas áreas del conocimiento tan relevantes para afrontar la coyuntura, han sido formadas en nuestras aulas, en nuestros laboratorios, en nuestras clínicas. Las apuestas en educación superior, las apuestas a la investigación, son apuestas de largo plazo. Y en estos momentos en particular queda claro la relevancia de esas apuestas. Sin esa masa crítica, sin esa acumulación institucional y personal, el Uruguay de hoy no estaría en las mismas condiciones para responder a algunas de las grandes necesidades que nos impone esta epidemia.
Porque estas son las prioridades del país, no de la universidad. La discusión presupuestaria de fondo que hace al desarrollo de la universidad y al desarrollo del país la daremos cuando corresponda, que es cuando presentemos nuestra ley presupuestal.
Facebook, Uniradio. Twitter, Uniradio UDELAR. Instagram, Uniradio UDELAR. WhatsApp y Telegram, 092-55-5982. Tienda de aplicaciones. Descargando contenido. Entrevista.
Ahí escuchábamos que iba a llegar la discusión presupuestaria y está llegando justamente la propuesta de la universidad para el país para el periodo 2020-2024 y tenemos al invitado más relevante para contarnos de esto, ¿verdad, Camilo?
Sí, nos acompaña el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim. Bienvenido, rector.
Buenos días, un gusto estar con ustedes en esta nueva Uniradio.
Bien, rector, primero, ¿qué balance se hace desde la Universidad de la República de estos 5 meses de pandemia?
A ver, en primer lugar, ninguno puede expresar alegría por las circunstancias vividas ni por los resultados obtenidos, porque el país está atravesando una crisis sanitaria y social que posiblemente sea mucho más persistente, inclusive que la sanitaria de envergadura. De todas maneras, creo que la Universidad de la República ha logrado responder en dos dimensiones. La primera y la públicamente más notoria tiene que ver con redireccionar parte de su agenda de investigación y de generación de conocimiento hacia temáticas que son funcionales para atender la situación sanitaria. Por supuesto, tiene que ver con los kits de diagnóstico, tiene que ver con los test serológicos que presentamos la semana pasada, pero también con intervenciones provenientes de otras facultades, desde la Facultad de Psicología, generando recomendaciones para manejar el aislamiento, o la Facultad de Ciencias Económicas, discutiendo y trayendo experiencias internacionales para el diseño de políticas económicas y sociales en este contexto. Pero lo cierto es que, desde esa perspectiva, la Universidad de la República ha hecho un aporte importante al país y lo sigue haciendo, el viernes mismo estuvimos inaugurando el tercer laboratorio de diagnóstico clínico de responsabilidad universitaria del interior del país, en Rocha, luego de haber inaugurado el de Tacuarembó y de Salto. Pero simultáneamente, creo que es la segunda dimensión, hemos logrado funcionar, o sea, mantener a la enseñanza, a la investigación y extensión universitaria en niveles razonables, dadas circunstancias que atraviesa el país. Hay algunos datos interesantes, ¿verdad? A esta altura tendremos que esperar un poquito las evaluaciones de culminación del semestre para pasar raya, pero con las encuestas que se han realizado internamente, tenemos más de 2.700 cursos que se han logrado implementar en modalidad no presencial, y simultáneamente cerca del 85% de los estudiantes han permanecido cursando por lo menos alguna unidad curricular durante el semestre, ¿verdad?
Que son además cerca de 84.000 estudiantes, y un número que se alcanzó en una reconversión muy rápida de la universidad, porque la pandemia, recordemos, llegó prácticamente de un día para el otro, y cuando nos quisimos acordar los edificios estaban cerrados y sin embargo las clases en la Universidad de la República nunca cesaron.
La universidad ha permanecido en movimiento y activa, pese a la imagen que pueden dar los locales universitarios durante buena parte del semestre, que tenían acceso muy restringido. Como tú dices, en realidad, con mucha celeridad, el 13 de marzo decretamos que tendríamos que migrar a la no presencialidad las actividades universitarias, salvo aquellas que fueran imprescindibles, y en un par de semanas logramos montar buena parte de la oferta educativa en contextos no presenciales. No en condiciones ideales, y acá quiero que sea muy, muy cauto y muy sistemático. Nosotros no estamos diciendo que no hubo problemas en estos procesos. Inevitablemente todas las instituciones, esas áreas particulares de interés, lo tuvieron, pero lo hicimos con celeridad, yo diría que con eficiencia y con mucho compromiso de todos los involucrados, docentes, funcionarios y por supuesto los estudiantes, que tuvieron que acomodarse en una nueva modalidad de cursado para la cual no estaban preparados, ¿no?
¿Cómo se dio esto en la generación de ingreso, en la generación 2020?
Bueno, la generación 2020, por razones bastante obvias, era la que más nos preocupaba a priori. Había tenido en algunos servicios una semana, semana y media, en algunas otras facultades ni siquiera habían comenzado los cursos presenciales cuando tuvimos que migrar a la no presencialidad. Por lo tanto, nuestra preocupación era cómo asegurarnos de generar los vínculos y las conexiones con esa generación que estaba todavía aprendiendo a ser universitaria cuando tuvimos que volvernos a nuestros lugares de residencia. En ese caso, yo diría que los resultados son muy parecidos al resto de las generaciones desde el punto de vista de la participación activa en actividades de formación. Por supuesto, y acá de vuelta hay que ser cauto, creo que los resultados de las primeras revisiones y exámenes de las facultades nos va a dar una idea de completud más general, y es probable que emerjan algunas diferencias y heterogeneidades. Está claro que no sufrieron igualmente estas circunstancias las carreras que requieren formación clínica, y por tanto la presencia en hospitales o la presencia, la interacción con el medio ambiente, ya sea con sistemas biológicos, animales o vegetales, que a aquellas actividades que no requieren ese tipo de actividades, ¿sí? Desde esa heterogeneidad, creo que los primeros resultados son halagüeños. Por supuesto, no es de esperar que los resultados académicos no sean iguales a los años 2019, ¿no? Pero entiendo que las estrategias de mitigación que hemos desarrollado nos ubican dentro de las mejores prácticas internacionales, sin duda, al respecto, donde esto es una problemática tratada a nivel internacional por las universidades.
Sí, ahora que lo mencionaba, rector, según el relevamiento preliminar que hizo la Dirección General de Planeamiento de la universidad, el 49% de los consultados, o sea, casi la mitad, considera que esto va a afectar su proceso de enseñanza. ¿Está de acuerdo?
Estoy totalmente de acuerdo, y tú lo mencionas con mucha claridad. Yo te diría que es de esperar que eso sucediera. Las estrategias que desarrollamos son siempre de mitigación, no de sustitución. La vida universitaria de calidad presupone espacios de encuentro, espacios de intercambio, de presencialidad. Es probable también que cuando emerjamos de esta situación logremos hacer mucho mejor que antes actividades no presenciales, pero no de esperar que sustituyamos la vida presencial por la no presencial, ¿sí? Y eso creo que es importante tenerlo en cuenta. Se pierde elementos de interacción, de intercambio, que son inherentes a la vida universitaria y la formación universitaria. En ese sentido, me parece que hay que ser muy cauto en hacer pronósticos hacia adelante. Y a la misma vez atender lo que tú estás planteando, que hay un número muy importante de estudiantes que están consideran que la no presencialidad puede estar afectando su rendimiento y su vinculación a la vida universitaria. Por lo tanto, tenemos que tener, en la medida en que las condiciones sanitarias lo permitan, un segundo semestre, una estrategia inteligente que intente reincorporar aspecto de presencialidad a la misma vez que mantenemos en la no presencialidad otras actividades que pueden ser más riesgosas desde el punto de vista sanitario, ¿no?
Bien, rector, nos vamos pasando lentamente hacia el plano político también, que es una de las cuestiones más relevantes en las cuales la universidad entra en diálogo en este momento específico, y arrancar por una cuestión que estuvo muy presente en los meses de la pandemia, que fue además todo el trabajo de acompañamiento de la LUC, el intercambio que hubo con el Poder Ejecutivo en la construcción del borrador y la participación activa de la universidad en este sentido.
Sí, efectivamente nosotros, como de público conocimiento, la Universidad de la República entiende que la Ley de Urgente Consideración no era un instrumento legal razonable para incorporar cambios de la magnitud que fueron incorporados en el andamiaje de las políticas públicas en general, ¿sí? Esto vale para la educación, pero también vale para otros ámbitos de la vida nacional, por ejemplo la seguridad, que nos preocupa mucho algunos de los cambios que fueron incorporados, con un mecanismo que acota los márgenes para dar una discusión democrática seria, más en un contexto de epidemia, más en general. No obstante, la Universidad de la República concurrió en cuatro ocasiones al Parlamento Nacional con una delegación institucional, donde hicimos algunos planteos concretos que nos iban al encuentro e intentar mejorar algunos aspectos que nos parecían particularmente nocivos en el área específica de la educación pública. Yo diría que dentro de eso destaco que el Parlamento Nacional hizo lugar a un reclamo que hizo la Universidad de la República de preservar un ámbito específico de coordinación de los entes autónomos de enseñanza y otras entidades públicas que hacen el quehacer educativo, que en la versión original desaparecían los mecanismos de coordinación del sector público y se subsumían en mecanismos mucho más generales, mucho más ambiguos y difusos, donde se ponía además en pie de igualdad a los actores públicos y los privados, ¿sí?, en términos educativos. Eso por suerte se revirtió, hay un espacio específico de lo público, que vaya si es necesario, y pensemos en perspectiva para el inicio del 2021. En el año 2021 la Universidad de la República va a recibir una generación, 18.000, 19.000 estudiantes, que van a haber culminado la educación secundaria en condiciones que son cualquier cosa menos normales. Y probablemente también con algunas, yo diría, algunas carencias desde el punto de vista formativo y de completitud de los planes de estudio previstos en sexto año, que son, yo diría a esta altura, inevitables dadas las circunstancias vividas en educación secundaria, ¿sí? Lo que necesitamos no es, la Universidad de la República no reivindica que esos estudiantes no ingresen en la institución, pero sí reivindica la necesidad de tener espacio de coordinación específico con ANEP para poder tener transiciones más ordenadas en un plano donde además también parte de la generación 2020 va a estar retomando su actividad en primer año, ¿no?, por lo que estamos hablando antes. Entonces me parece que es la coordinación y los espacios de coordinación que emergen de la LUC son mejores de los que estaban formulados originalmente en la ley. No obstante, por supuesto, seguimos teniendo discrepancias con algunos aspectos, entre otras cosas porque no es claro cómo se va a convocar, con qué frecuencia, con qué agenda ese espacio, ¿no?
Usted mismo lo escribía en su blog el 14 de abril, rector. Una de las cosas que se reincorporaron en realidad en la LUC a propuesta de lo del AR fue la participación de la institución en el plan de política educativa, en la elaboración del plan de política educativa nacional junto con el MEC. ¿Han habido avances en ese aspecto?
En ese aspecto, en realidad el plan de tal como se quedó formulado de urgente consideración, ese plan se va a formular por primera vez en el próximo quinquenio. Ajá. Creo que además es un acto de racionalidad, porque estamos aprobando una ley de urgente consideración que obligaba a armar un plan en 15 días, ¿no?, antes que llegáramos a la ejecución presupuestal. Por lo tanto, va a estar vigente a partir del próximo quinquenio, habrá que ver bajo qué modalidades y qué mecanismo de intercambio, ¿no? Pero no está operativo para el presupuesto que se va a formular en este quinquenio.
Hola.
Bueno, tuvimos un breve corte en la comunicación. Mientras retomamos el contacto telefónico con el rector de la universidad, Rodrigo Arim, estábamos repasando sus comentarios acerca de, bueno, cómo había sido este contexto de pandemia en el cual se había dado el ingreso de la nueva generación de estudiantes y también la participación, como decíamos, en la construcción del borrador de la ley de urgente consideración, que la universidad jugó su rol. ¿Lo tenemos de nuevo, rector?
Sí, estoy aquí. Bien.
Con respecto al presupuesto, que era la otra cuestión importante que queríamos consultarle, en comunicación, obviamente, la forma en que se dicen las cosas y las palabras importan muchísimo, y por eso queremos preguntarle explícitamente sobre la forma en la que se presenta la discusión presupuestal, que es la propuesta de la universidad al país, en lugar de la forma en la que muchas veces se expresaba en otras oportunidades, que era la del pedido. Esto obviamente implica un posicionamiento diferente, y más en este contexto donde la universidad jugaba un rol tan importante por las capacidades instaladas que se pusieron en juego para atacar la pandemia.
Bueno, como tú dices, nosotros no estamos haciendo un pedido presupuestal, y esto fue algo que comenzamos a elaborar durante el año 2019. En realidad, en mayo del 2019 se creó una comisión para la elaboración de las propuestas programáticas presupuestales de cara al país. No es un pedido presupuestal, es una propuesta de desarrollo universitario, desarrollo académico, desarrollo de redes de conocimiento y su democratización. El conocimiento avanzado es sin duda una palanca para el desarrollo, pero sin democratizar ese conocimiento avanzado también puede convertirse en un foco de poder y de apropiación de poder. Por lo tanto, es una propuesta de cara al país, una propuesta que, por un lado, tiene en cuenta la coyuntura, es moderada desde el punto de vista de los recursos que está solicitando en general para el quinquenio, alrededor del 49%, pero en particular para el año 2021, que es un año que el país va a atravesar serias dificultades, pero es una propuesta que se niega a pensar que el Uruguay tenga que cerrar sus perspectivas de largo plazo y, por ejemplo, abandonar ciertas líneas de desarrollo en este plano. Que me preocupan entre otras cosas porque los mensajes que estamos recibiendo del Poder Ejecutivo parecerían ir en el sentido de que no solo no va a haber recursos incrementales y no solo no va a haber una apuesta de largo plazo a incrementar el desarrollo del conocimiento avanzado en el país, sino que es probable que nos enfrentemos a un recorte presupuestal permanente del 15% en el próximo quinquenio, ¿sí?, en el rubro de gastos e inversiones. Por lo menos son los anuncios que hemos recibido. Si eso se concretara, de vuelta, no es un problema de la Universidad República, es un problema del país. El país es el que va a sufrir, y mucho, la ausencia de inversión hoy, de recursos que se requieren para seguir construyendo vida universitaria y democratizando su acceso en todo el territorio nacional.
¿Por dónde estiman que pueda pasar el recorte presupuestal y qué puede pasar, por ejemplo, lo primero que se me viene a la mente son las becas de bienestar?
Bueno, si llega a operar un recorte, y siempre lo vengo repitiendo en estos días, espero que prime la sensatez en este plano. Sin duda, las becas, tanto de grado como de posgrado, las becas que otorga el sistema de bienestar universitario, pero también las becas de posgrado, tan relevantes para mejorar el nivel de formación a alto nivel, van a ser afectadas. Son dos rubros que están sostenidos completamente en el rubro de gastos e inversiones, que sería el sujeto a restricciones en este plano, ¿sí? También las obras nuevas. La posibilidad de desarrollar redes y tejidos interinstitucionales de deporte con ANEP, con Clautec en el interior del país, o desarrollar también con más solvencia laboratorios que requerimos en todo el país para poder afrontar esta epidemia, no, posiblemente otras circunstancias que puede vivir el país. Y recordemos que son circunstancias esperables. Pasó antes con la llegada de la aftosa, ha pasado sistemáticamente cuando hay riesgo del ingreso del dengue, que no se ha vuelto endémico, pero que donde hay circunstancias de empujes en este plano. Bueno, esas circunstancias requieren también tener una infraestructura universitaria acorde. Hemos demostrado que las apuestas que hicimos hace 10 años atrás dan resultado. El problema es que si nosotros no volvemos a tener inversiones sostenidas, quizás a un ritmo un poco menor, pero inversiones sostenidas en los próximos años, lo que va a suceder es que en 10 años no vamos a estar en condiciones de responder de forma adecuada, porque esto no se construye un día para otro. Dicho en buen romance, la universidad se construye en el largo plazo, pero lo que se construye en el largo plazo puede destruirse también en el muy corto plazo, si no se cuenta con recursos mínimos para poder hacer operativo esa infraestructura. Y ese es el escenario que tenemos abierto, ¿no? Es una posibilidad donde no tengamos capacidad, por un lado, de apoyar más a los estudiantes en el momento que más lo necesitan, que es en medio de una crisis social y económica, ¿sí? Que no tengamos la capacidad de expandir nuestra oferta de formación de grado y posgrado en el interior del país, que no tengamos capacidad de darle oportunidades a los jóvenes investigadores y jóvenes docentes en todas las áreas del conocimiento y de la cultura para desarrollar su creatividad en Uruguay. Bueno, esos son los desafíos que enfrenta el país. Y creo que para todos debería ser claro que perder alguna generación de jóvenes investigadores y jóvenes creativos, quien sufre no va a ser la Universidad de la República, va a ser el país en el contexto.
Con la instalación de los laboratorios de análisis de COVID-19, que además se ha dado justamente en dos instalaciones del interior del país, esto va un poco atado de la mano a lo que hablábamos recién. En la última década, la Universidad de la República hizo una apuesta muy fuerte por la descentralización. Esto también puede, evidentemente, traer un retroceso en esta línea de trabajo que ha tenido la universidad y que además se ha visto que ha funcionado tan bien en el contexto, por ejemplo, de la pandemia.
Yo creo que retroceso, en este caso, un congelamiento del presupuesto implica un retroceso en general, en Montevideo y en el interior. En el caso del interior se suma algún grado de fragilidad adicional porque es una construcción más joven, más reciente, y por lo tanto también requiere un apuntalamiento mayor que lo que puede surgir en algunas circunstancias en las facultades en Montevideo. ¿Sí? La Universidad de la República siempre ha tenido una actitud muy generosa con el país, aún en contextos muy desfavorables, estoy pensando en la década de los 90, nunca, por ejemplo, fue al cierre de carreras. ¿Sí? No obstante, hay circunstancias que me parece que podemos llegar a atravesar que son muy complejas. Les pongo un ejemplo concreto. El año pasado, siendo absolutamente consciente de los riesgos desde el punto de vista de los recursos que estamos sosteniendo una nueva carrera, el Consejo Directivo Central decidió abrir por primera vez en forma completa la carrera de medicina en el litoral del país, entre Salto y Paysandú. Eso es una excelente noticia para la sociedad uruguaya, tiende también va al encuentro de una necesidad que tiene Uruguay, que tiene que ver con que una parte demasiado importante de los médicos está sobre representado al sur del Río Negro y tenemos una residencia de los médicos mucho menor al norte del país. Entonces, generar los incentivos correctos para formar en el interior, en el norte del país, y que los médicos se puedan radicar en ese espacio geográfico de nuestro país, es absolutamente relevante. Bueno, eso es una carrera que se construyó bajo el supuesto de que por lo menos no teníamos restricciones presupuestarias. Y es una circunstancia, yo diría, de mucha vulnerabilidad. ¿Cuál va a ser la decisión que tome la Universidad de la República si se concreta esta realidad? Bueno, por supuesto lo analizaremos con mucha cautela. Pero sí es cierto que hay espacios de fragilidad donde habrá que calibrar si lo que corresponde es mantener algunas ofertas deformativas o algunos programas de investigación y generación de conocimiento, o si no están dadas las condiciones como para hacerlo con los estándares de calidad que la Universidad de la República tiene que mantener a toda costa, ¿no?
Rector, lo vuelvo a citar en algo que escribía en su blog, cuando hablaba también de la LUC, hablaba que se reincorporaba la prohibición de realizar acuerdos internacionales que asuman a la educación como servicio lucrativo. ¿Esta es una visión que cree que hay desde las nuevas autoridades de la educación, desde el Poder Ejecutivo?
Bueno, yo no sé si en todas las autoridades de la educación, pero sin duda en la redacción primaria, en la que había en enero, en la última semana de enero del 2020, cuando se presentó el famoso borrador de la ley de urgente consideración, en esa redacción no quedaba ninguna duda de que se habilitaba a realizar acuerdos que podían tratar a la educación como si fuera un servicio lucrativo, con fines de lucro. ¿Sí? En la redacción actual se diluye un poquito finalmente se votó, esas primeras afirmaciones del borrador inicial, pero de todas maneras queda abierta la posibilidad de que se justifique, diciendo que no es la finalidad principal lucrativo, la presencia de algunas entidades cuyo fin en sí mismo sea lucrativo.
Y esto es algo que podría afectar al presupuesto también.
Eso podría afectar al presupuesto, pero yo diría que sobre todas las cosas puede afectar la calidad de la enseñanza. Uh-huh. Es bastante claro que las instituciones educativas con fines de lucro tienden a ser instituciones de peor calidad, públicas y privadas, porque acá el eje no es entre lo público y lo privado. La divisoria de aguas en este plano no es entre aquello que se ejerce del sector privado o el sector público, porque hay instituciones de educación universitaria en el mundo privadas que no tienen fines de lucro y son de muy buena calidad. Y en Uruguay las instituciones educativas que hay en el sector privado declaran no tener fines de lucro y tienen algunos programas de calidad, sin duda. Ahora, cuando se incorpora el vector de enseñanza con fines de lucro, aparecen inmediatamente un problema de calidad. Este año en particular, le pongo un ejemplo conocido, Perú acaba de suspender el permiso para la enseñanza superior de un conjunto de instituciones muy importantes, educativas, entre otras cosas porque se comenzaron a hacer análisis de calidad y eran realmente calidad muy mala, y eran instituciones con fines lucrativos. Cuando se mezclan estas cuestiones, y el fin último de la institución no es la calidad, sino la generación de ingresos, en el ámbito educativo, como no sucede en otros ámbitos de la actividad nacional, emergen claros problemas de calidad, y además de desigualdad. Porque lo que tiende a pasar, también la experiencia comparada, es que los sectores más vulnerables de la sociedad terminan insertándose justamente en las instituciones cuya finalidad última es el lucro. De vuelta a un ejemplo, en este caso Brasil, donde hay una jerarquización del sistema educativo que hace que los jóvenes provenientes de los estratos más bajos ingresen justamente a entidades de peor calidad que son las que están dependiendo del subsidio del Estado, ¿no?
Muy bien, Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la República, muchas gracias por estos minutos.
Muchísimas gracias por la comunicación y es un gusto estar en Uniradio.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.